Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque la alegría y el glamour y la elegancia desempeñan un papel importante en la vida. Y si de ordinario, de lunes a viernes, son detalles importantes, no te cuento en Fin de Semana. Y a nosotros nos levanta el ánimo, la moral y la clase. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, otra vez, pillina, que te me has escapado a Marbella. Yo te machaco, de verdad, ¿eh?
Es que, de verdad, yo terminé tan harta este verano de tanta gente, de todo, que quería ya despedirme con otro ánimo, ¿no?
Ay, y ahora madre. Marbella está. Bueno, cuéntanos cómo estás vestida, por lo menos, para que se lo cuente a la gente.
¿Cómo está? ¿Qué?
Es que ¿cómo no, estás si me... vestida? ¿Qué llevas? ¿De Sabillé, batita
pues
de mañana?
Llevo un bikini y una...
¿De
y
qué
un
color? Mono ¿color?
En un azul muy bonito, muy bonito. Con una hebilla blanca. Y luego llevo encima un... Como una, un mono de gasa en los mismos tonos del bikini y blanco. Oye, bien. Hablando de cómo vas vestida, ¿cómo estabas de guapa tú en la boda el otro día?
¡Ay, qué rica eres! ¡Qué rica eres! Bueno, es sí. Que tuve una boda sobrevenida y claro, llevé un vestido que tenía y digo, ¿y qué llevo en la cabeza? Y me dice la Lomana, ponte una diadema. Digo, sí, ¿cómo sí, una diadema? Mucho. Oye, agarré una diadema vieja que tenía por casa. Qué y mono. Un pedazo de tela del color del vestido, del,
claro,
que era sí, verde, sí, y sí. Me hice yo un tocado.
¿En serio?
Hombre,
pero ideal, la pero última si es que, moda.
Sí, sí, es ¿no que se lleva visto, muchísimo.
¿Has visto, por ejemplo, en, Ola, los, en las bodas que ha habido, la cantidad de gente que llevaba un tocado como el tuyo, que es un poco, recuerda... Esas diademas que llevaban las rusas, ¿no? Un poquito más...
Exacto, ese fue el lo que me dio el tip. Mira, te lo voy a enseñar, Ana Huertas,
a ver,
para que veas fenomenal. Lo que me hice yo a mí misma. Lo que me hice yo
me
a mí
quedé
misma.
Y digo, pero qué mañosa, qué ¿cómo se ha
Oye,
podido hacer eso?
Por ideal. Favor, Cristina, ¿tú sabes que estas cosas ahora se venden por Instagram? Que te haces tu tiendecita y cosas así, ¿sabes?
Sí, solo me faltaba a mí dedicarme a,
entre las
a la pre-tecnología que
Vamos
decían
a ver,
mis monjas.
Chris, entre las sandalias que las ha arreglado Marci esta mañana.
Es que
poco se habla de eso. Y la diadema sí, que os acabas sí, de enseñar, sí. Te montas tu tienda, ya te lo digo.
Es que para se le había roto faltaba, a Marci la quita. Sandalia y le, nos hemos puesto ahí con la grapadora y a golpes y ya la ha quedado, bueno, la ha quedado por lo menos hasta que llegue hasta la tienda.
Sí.
Es que hay que tener recursos. Yo siempre digo que los trabajos claro. Manuales que bueno. Nos enseñaban las monjas, eso lo tenían que hacer chicos y chicas hoy en día y
claro
aprenderían.
Sí. Uy, yo, y lo de las clases de labor. Oye, como estoy aquí no me dejáis hablar.
Pues grita,
venga,
grita,
habla,
grita
voy
y
a gritar.
Bueno, mira, ahí está la primera de las preguntas.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, mira, ayer empezó la Feria del Libro en Madrid y la novela negra, sin duda, creo que va a ser una de las protagonistas. A mí, por lo menos, me encanta este género. ¿Tú lees novela negra o prefieres otro tipo de género? A ver si nos cruzamos por la feria uno de estos días. Un besazo, guapísima.
Ole, ole, ole.
Yo iré
ole,
a la feria. Pero sabéis que hay muchísimas restricciones. O sea, la Feria de Madrid normalmente iban por lo menos 40.000 personas durante la feria. Este año no pueden ir más de 4.000. Algo que me parece, o sea, y van a ir muy pocos autores. Bueno, hablando de lo que me
Bueno, de autores no sé, porque tenemos ahora, hemos anunciado que está Marian Rojas esta mañana, que en breve estará también Gaona, o sea que hay otros que
y
se
Nacho
animan.
Montes también.
Sí,
habrá
sí,
que ponerse las
digo,
pilas.
Por ejemplo, pues libros que han salido hace poco y tal, pero claro, tienen que hacer una selección.
Claro,
¿sabes?
Cada editorial no, tiene que porque, hacer una selección.
Porque como va a haber menos gente...
¿Y tú qué
gente,
lees? ¿Lees novena? Pues, ¿lees también
bueno,
novela negra?
Bueno, eso iba a contestar. He leído de vez en cuando la novela negra. Es muy entretenida, pero no para estar todo el día, porque con todo lo que estamos viendo, la gente puede terminar un poco... con la olla bacamboya, porque te produce una inquietud a veces muy grande. A mí me gustaba mucho una clásica como es Agatha Christie. También George Simenon es un escritor que él en su vida era negro también, pero negro digo de mente, era un hombre muy retorcido, un belga, pero muy bueno en novela negra, porque es que yo creo que era como traspasar su vida. En España tenemos uno bastante bueno, que es Lorenzo Silva, también.
Mm, efectivamente.
Y, bueno, otra que me gustaba era Patricia Highsmith, que ha muerto ya, pero también era muy buena. Y a mí lo que me encantaba de Agatha Christie, que dice que siempre escribía metida en la cama, y eso me parece a mí una cosa muy saludable, ¿no?
Un poco incómodo.
Muy relajada con los
¿Vosotras leéis novela negra, Laura y Ana Huertas, o no sois muy partidarias?
No, no me va mucho, la verdad. Yo soy más de novela romántica, todas las historias estas, esto sí me gusta, pero novela negra,
yo novela
poquita,
negra, Yo novela negra antes, hace unos años sí que leía más, ahora no, ahora me gusta más. Policíaca, romántica también.
Policíaca también.
Muchos ensayos.
La policíaca, pero es que la negra es
pero
policíaca.
No, no, vale, pero sí, pero no. O sea,
sí, ¿cómo que no? Es
la no,
misma.
Es un poco más suave,
no, es
yo
como
creo,
más,
¿no?
Sí, sí, sí. No termino bueno. de... A ver.
Ah, yo las novelas policíacas tipo El Comisario
Claro, pero son
Montalbán,
en plan de, no claro, de asesinatos de... y todo eso. Se pero es que luego hay otras que son más... A lo mejor me he explicado mal con lo de policíacas. Más de como investigación, thriller...
Reina
tal,
Roja...
Pero que no, llega, que no llega a ser en plan pues,
un thriller,
asesinato.
¿No?
¿Sabes?
Pero, por ejemplo, Muerte en el Nilo, todas esas son maravillosas.
Sí, 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 verdaderamente.
Elemental,
y a mí me gusta mucho más que las novelas de escandinavos que hablan de estos temas. Vázquez Montalbán tiene unas novelas fabulosas.
Otro muy bueno,
Vázquez buenísimo.
Montalbán,
y Andrea Camilleri es uno de mis favoritos, el italiano. Bueno,
bueno pues nada.
Hay una cosa que te quería yo preguntar y se me va a ir el santo al cielo. Pero escucha lo que pregunta el oyente.
Buenas, Carmen. Estos últimos días ha habido muchísima polémica con Lolita Flores y la cantidad de comentarios negativos y sobre todo eso, el hate que le ha caído, ha decidido dejar esta red social, Twitter, durante un tiempo o al menos bloquear la cuenta. Yo quería hacerte dos preguntas y es que si alguna vez has pensado en dejar las redes sociales por completo o, en cambio, que sin las redes no eres nadie. Es un poco el pensamiento que actualmente tenemos todos. Un saludo, guapa.
Oye, no me he enterado
bueno,
de lo que ha pasado
a,
con Lolita. ¿Qué ha pasado?
Conceptos. Vamos a aclarar conceptos. Sin las redes no eres nadie, pues qué poco debes de ser entonces. Yo lo que pasa es que he tenido ataques, pero durísimos, esta semana pasada, sin ir más lejos, con todo el tema del chico este de Malasaña que inventó semejante historia, ¿no? Entonces están los haters. O sea, yo, por ejemplo, puse esto que está ocurriendo. Claro, nos creímos que era verdad. Es terrible y hay que ver cómo lo solucionamos.
Bueno, es que nos alarmamos un montón.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú, ti, bueno, un horror. Una de las colaboradoras de ¿cómo se llama este programa? De Telecinco, de Sálvame, que luego me pidió disculpas. Pero claro, lo que tú no puedes hacer es quedarte asustada. Nunca tenemos que dejar que nos ganen un pulso esta gente. Yo contesto y me enfrento y les doy, y cuando ya me ha aburrido, pues les dejo o les bloqueo. Soy fan del bloqueo, porque por los algoritmos o por algo...
Algoritmos.
Claro, de repente, pues dices algo que, bueno, la misma red social hace que llegue a mucha gente. Yo creo que están preparados, ¿eh? Hay odiadores profesionales.
Sí, hay haters.
Entonces, da igual.
Oye, ¿qué ha pasado
ponga
con Lolita Flores? Que no me he enterado. ¿Algunas se han enterado?
Sí, unas opiniones, como en este país parece ser que no se puede opinar y que todo es en contra en el momento. Aquí la gente, yo no sé qué pasa, algo estamos haciendo mal porque están como enrabietados. Entonces ella dio unas opiniones sobre lo que ella pensaba del feminismo,
sí,
como las puedes dar tú, Cristina, o las puedo dar yo, porque no todo tenemos que estar de acuerdo con estas feministas que a veces son, vamos, patéticas son, ¿eh? Porque hacen mucho daño a las mujeres y al feminismo con sus teorías. Pero bueno, sí, yo se las respeto, pero que respeten las mías. Pues eso es lo que ha pasado con Lolita.
A ver, básicamente...
Y de repente, luego quiso arreglarlo, y a lo que dije, digo, Diego, y peor todavía. O sea, como quieras arreglarlo, todavía peor, porque te llaman de todo. Pero, Lolita, no dejes Twitter, si te gusta. No dejes que esta gente nos gane el pulso. Nunca.
¿Qué es lo que dijo, Ana?
Básicamente fue un programa de televisión a promocionar una obra de teatro y le dijeron que qué opinaba del feminismo. Y dijo que ella no estaba de acuerdo con ningún ismo, por así decirlo. Y que no quería poner por encima a la mujer del hombre, por así decirlo. Entonces se tergiversaron un poco las palabras y mucha gente lo que quiso entender es que quería poner al hombre por encima. Yo lo que entiendo es que Lolita estaba diciendo que igualdad para todo el mundo y
claro
punto,
que sí.
Ni uno
bueno,
mejor
luego
ni otro,
diciendo,
otro
claro,
mejor.
Perdóname, es que, estaba diciendo claro. Lo que dice la Lomana. Mira, estoy leyendo. Ha hecho unas
no
aclaraciones
que
dice...
Claro, del radical, del feminismo
que soy
radical.
Feminista, dice Lolita. Sí, que no estoy de acuerdo con algunos movimientos feministas también. Claro.
Eso es. Ya se refería al
que
feminismo
es que
más radical.
Nos pasa a muchos.
Pero vamos claro, a ver, sí. Si es que aquí yo no quiero dar nombres de partidos ni de ministras, pero ya está bien, o sea, es que están queriendo marcar hasta el pensamiento de la sociedad con unas cosas tan exageradas, tan ridículas, que lo único que hacen es que las mujeres no nos tomen en serio, que parezcamos, o sea, si fuéramos y aceptásemos lo que ellas dicen, pues pareceríamos, no sé, unas perfectas imbéciles. Entonces creo que la vida es todo mucho más fácil. Es como yo hoy he escrito, a raíz de todo esto que ha ocurrido en Malasaña, que vamos a ver, ¿por qué a unas personas, porque tengan una forma de, bueno, de ver la homosexualidad, sino la sexualidad, tienen que llamarles colectivo LGTBI, colectivo de no, es que no tienen por qué estar metidos en ningún colectivo si no quieren? Yo conozco a muchísimos amigos míos homosexuales que no quieren ni oír hablar de colectivos de este tipo, ¿no? Mm.
Sí, que hay como
Entonces, una
estratificación.
Es que parece que la izquierda se ha apoderado de la homosexualidad. A ver, perdón, o sea, homosexuales y gente de todo tipo hay que no tiene nada que ver con la izquierda. Es que un homosexual es el día que se deje de hablar de los homosexuales como si fueran diferentes, ese día habremos ganado.
Estarán integrados.
La lucha,
claro, sí, sí, sí.
Porque
sí.
No, es que ese es gay. Es que no, a ti nadie te dice que eres tal o cual.
Sí.
No, nadie te lo dice. Pues bueno, eso es una cosa muy privada, muy íntima, en la que puede haber pues médicos, jueces, diseñadores, de todo.
Bueno, y luego
todo.
Que parece que la actividad
misma.
Sexual de uno determina todo su ser. A mí me hace
claro,
mucha gracia,
es que
quiero decir. O sea, que
eso es algo muy íntimo.
Que realmente por el hecho de ser gay no puedo inferir tu forma de pensar. Es que es tremendo claro, que la persona,
es tremendo,
si pertenece,
es que...
si tal, tiene que pensar así. Si cual, tiene que pensar así.
No,
o sea,
no. Y
francamente...
Yo tengo muchos amigos que aborrecen esos temas, ¿no? Es que tú tienes que estar en el LGTBI, no sé qué. No, yo no estoy en nada. Yo tengo mi vida y tengo mi vida sexual como yo quiero y punto. O como yo he nacido o me satisface.
Sí, o yo soy distinto y tengo mis propios gustos. Mira, aquí están recordando a Jean-Paul Belmondo, que yo me alegro porque era uno de mis actores favoritos.
Sí. Buenos días, Carmen, y feliz sábado. Esta semana falleció el actor francés Jean-Paul Belmondo, como ya sabrás, todo un señor del cine. Y yo quería preguntarte, ¿a qué actores señores de cine has conocido tú? ¿Alguno que realmente te hizo mucha ilusión? Un abrazo.
Ay, qué bonita pregunta.
Pues sí. Sí, claro, he conocido a varios porque yo vivía en San Sebastián, en el Festival de Cine, pero uno que ahí me hizo una ilusión por encima de todos fue Jeremy Irons. Además,
¡ay!,
estuve hablando con él.
¡Uy, uy, que me encanta!
Me pareció,
¿a ti también, Ana?
Pero Cristina, sí. No sabes que me, o sea, no solo me desilusionó, sino que me pareció todavía mucho más atractivo. Nunca olvidaré sus ojos y su mirada.
¡Uy!
Es que
y
es
otro,
como mítico, ¿eh?
Pero
es
luego
mítico.
Es que ocurre, es verdad, que hay gente que
claro,
es muy atractiva en la imagen, en la pantalla, y luego
en persona quizás
en
no.
Persona no,
no, no,
y viceversa.
No. Este te ¿sí? gustaba muchísimo más, porque además era adorable. Mira, yo luego también conocí a otro que para mí era un ídolo, que era Alain Delon,
ese
que por desgracia ha muerto ya.
Era un poco blandi.
Un bellezón. ¿Qué va a ser blandi? Era un golferas.
Yo no entro en su moralidad, digo su físico.
Pero que va a ser blandi. Bueno, es que a ti te gustan osos.
A mí me gustan como Belmondo, como Depardieu, como Marlon Brando.
Oye, a mí nada, a mí Depardieu me horroriza. Belmondo, bueno, pero es que fue una época del cine francés maravillosa, la Nouvelle Vague, bueno. Pero Delon lo conocí en un restaurante de París que está muy cerca de la Avenida Montaigne, que se llama La Estrella, un restaurante italiano, porque siempre le encantaba y tenía ahí una tertulia de amigos en la terraza, iba a tomar café, mucha gente de París lo sabe. Y bueno, te digo que no he visto, era ya mayor. Pues bueno, fue verme a mí o a cualquier mujer así que le pareciera un poco atractiva.
Y se iluminaba
los ojos. Que se volvía loco, que se levantaba, iba donde estabas, te decía. Me hizo mucha gracia porque digo, genio y figura está.
Hombre, como Julio Iglesias, Marcia y yo nos lo encontramos en Canarias, en el hotel, y bueno, es que le faltó tiempo para cruzar la sala, es estupendo. O sea, realmente ve una señora y se le salen los ojos de las cuencas.
Pues qué a este realidad. Le pasaba igual y seguía siendo muy atractivo, ¿eh?
Oye, y a vosotras las jovencitas, ¿qué actores os molan? Porque así me ilustro yo de las nuevas generaciones.
Como actor, a ver, como
bueno,
actor...
Bueno, como actor
como
guapo.
En general. Ah, vale.
Como guapo. Mira, actor guapo.
Hay uno que, español que la verdad es que el chico, Alex González.
Ah, muy guapo.
A mí me parece muy guapo. Y Miguel Ángel Silvestre me parece también...
Pues pero yo, esos son los clásicos. Hay otros
nuevos
que son estupendos. A mí me encanta Alfonso Basabe, por ejemplo. Me parece que tiene una personalidad que es el que hizo en la obra esta de Carlos Rey, o emperador, hizo de Francisco I de Francia, y me encanta siempre que le he visto. Y Asier Echeandía, que trabajó en la última. Claro, es que los que tú me dices son los galanes de...
Hombre, bueno, claro. Pues, mira, yo voy a romper aquí un poco y voy a decir, es que a mí me encanta Ryan Reynolds, pero porque me parece, además de súper atractivo, porque me parece súper gracioso. Tiene pinta de tener una personalidad tan de... Me da todo igual, bueno. Pero lo hago todo con gracia y salero. Que me encanta.
A mí el que me gusta, y me va a volver a criticar la lomana, es Luis Tosar.
¡Ah! ¡Mira!
No, sí, Luis Tosar, sí. Luis
todo
Tosar
virilidad.
Tiene una fuerza. No,
es un Charlton Heston español, es que...
No, tampoco te pases, ¿eh? Charlton Heston era maravilloso. Pero Depardieu me parece un oso, un tanque, no sé. Hubo un momento en el que fue mejor, pero ahora...
Pero es que tiene una personalidad explosiva y luego es
un alcohólico,
muy bueno.
Tontería.
Vamos a ver, alcohólicos y contrapos sucios de los que hemos citado probablemente unos cuantos.
No, porque... pero este... Bueno, prefiero no hablar porque en antena, pero no es muy ejemplar, que digamos. No.
Oye, aquí hay una pregunta que me hace mucha gracia. Mira.
Hola, Carmen, buenos días. A ver, que tengo una preguntita para ti. Yo soy una persona súper despistada, de estas que siempre cuando se va de viaje y está en un hotel revisa cajones, revisa armarios, pero no sé cómo lo hago, que cuando llego a casa siempre me falta algo. Este año, sin ir más lejos, me dejé un bolso con mi pintalabio favorito en el hotel en Menorca en el que estuve de vacaciones. ¿Tú eres de las que te dejas olvidadas cosas en el hotel? Venga, muchas gracias. Adiós.
¿Qué te olvidas en los hoteles? Porque eso es así.
Yo siempre se me olvida, claro, porque suele pasar algo, revisar los cajones, el armario, no sé qué, pero siempre me olvido algo de cosmética. Hace poco me olvidé una bolsa, una bolsita con todos los lapiceros de Chanel, todo lo que llevaba.
Ay, qué tragedia.
Y claro, cuando pregunté por ella, pues no, nadie la había visto y me la dejé allí. Otra vez me pasó. Sí, yo siempre me dejo cosas de arreglarme.
Pero hay veces que siempre te dejas lo mismo. Yo, por ejemplo, siempre me dejo el cargador del móvil.
Ay, menos mal que yo
eso
no.
También es un clásico.
Enchufado
la pared también. Me da algo.
Sí, pues lo del cargador del móvil, o de repente te das cuenta que te has cogido, has tirado del cable, pero te has dejado el enchufe.
Bueno, eso no. Eso hay que ser un poco bruta, hermana.
Pues yo soy un poco bruta porque me ha pasado.
Pero vamos, a mí ya me ha mandado tres veces los cargadores del móvil.
Son muchas, ¿eh?
Y luego este verano he perdido las zapatillas de viaje. Me ha dado una pena porque eran de imitación de leopardo.
¡Oh!
Sí, ¡qué sexy! Sí.
Es que me hacía muchísima gracia. A mí es más, mi gata, que en paz descanse, que ha muerto esta semana la pobrecilla.
Pobre.
Mi gata, cuando veía las zapatillas de leopardo, erizaba la cola. Más rica. Sí, sí. Qué es instintivo en ellos el temor a ese estampado. Tú fíjate lo que es la naturaleza.
No tenía ni idea.
Bueno, vamos a ver.
Sí, amiga, a todas nos pasa eso de olvidarnos en el hotel y creemos que hemos dado la vuelta a toda la habitación. Pues no. O un traje de baño que has colgado fuera, que tenías una terracita.
También me ha pasado.
Sí, sí, siempre hay que mirar en la ducha, por si te dejas algo.
Y alguna vez el camisón, envuelto entre las sábanas o debajo de las almohadas.
Eso también es otro muy
Luego, en la vida ordinaria, yo lo que pierdo sistemáticamente, que eso sí que no tiene remedio, son los paraguas y las gafas de sol.
Sí, ya ves. Sí,
horrible.
Ya y, el abanico,
no,
y el abanico.
El abanico, verano, fíjate, yo como sí, tengo la precaución de meterlo otra vez en el bolso, pero las gafas, como las llevo en la cabeza de diadema o lo que sea, yo ya no me compro más que gafas baratísimas porque las pierdo.
Yo los auriculares perdía mucho. Ahora ya no, porque me compré unos caros y entonces ya tengo cuidado, pero estos que... Bueno. Los pierdo siempre.
Y los calcetines, a mí lo que más fácil bueno, se me pierde. Bueno. Porque va uno por un lado, otro por el
pero
otro.
Pero eso, eso es una en todas las casas. Pero eso es el misterio calcetines del calcetín no desaparecido. Porque es que en todas las casas hay a lo mejor 20 pares y están desparejados el 30%.
Sí, sí, total.
¿Dónde está el calcetín? Sí. Esa es la pregunta.
Yo soy de las que me los pongo desparejados, ¿eh? Lo admito.
Yo también. Y uno a lo mejor verde y otro rosa.
Sí, pero o sea, la pregunta pero, es ¿dónde están?
A ver, mi pregunta es...
En el fondo de la lavadora.
¿Con qué os ponéis los calcetines? Pues yo solamente con las zapatillas de deporte.
Hombre, claro, pues con las zapatillas de deporte.
Y con las botas también.
Claro, las botas.
No, yo con botas, bueno, depende, sí. las de nieve, sí, pero no.
¿Ah, no?
Yo llevo medias, sí.
Ah, bueno, sí, bueno, vas con medias, sí, pero por ejemplo...
Una media gordita, sí, de estas tipo calcetín,
o
que
no
son cortitas.
No tan gordita, depende.
Bueno, sí.
Sí, pero que es verdad que los calcetines
que también se pierde.
También,
bueno, pues es que es graciosísimo, porque alguna vez he estado sola, que me quedan en algún sitio sola y tal, oye, los pierdo igual. O sea, yo pensaba que era por el revolutum con mis hijos.
Ya,
¿qué va? El misterio del calcetín mutante.
Calcetín volador.
Es increíble. Bueno, si os parece, vamos a hacer un alto en el camino porque quiero empezar la sección de viajes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta es nuestra sección de viajes en fin de semana, que inauguramos siempre con una propuesta y con una pregunta a Carmen Lomana sobre un destino, un lugar mágico o un instante bonito de su vida de viajera. ¿Algún espacio que nos pueda brevemente recomendar, Carmencita?
Hola. Bueno, yo tengo tantos que es difícil uno, pero...
Bueno, como tienes que hacer uno por fin de semana, pues entonces, claro, es como una postal, como una estampa.
Me impresionó mucho porque quería toda mi vida ir desde pequeña, porque hubo una época que ya era locura por Egipto, ¿no? Y la egiptología. Entonces, claro, la primera vez que fui a Egipto y a hacer todo el crucero por el Nilo, es que fue... impresionante la emoción que me produjo, porque además lo que la gente no se da cuenta es que está todo en muy buen estado de conservación, todos los templos, y siempre lo que les recomiendo es que por favor lean y se informen antes de ir a un viaje como estos, que tiene tanta historia, ¿no? Entonces lo van a disfrutar muchísimo más. Y luego la comodidad de ir en un barco, de ir en un crucero donde no tienes que estar... con las maletas, no. Llega un momento, cuando llega al principio, yo lo empecé, bueno, estuve en el Cairo y de ahí nos fuimos a la antigua Tebas, ¿no? Que es algo tan impresionante y emocionante que dices, pero ¿cómo puede estar esto así, no? Esas columnas inmensas, eso... Desde luego yo creo que nadie debía morirse sin conocer el antiguo Egipto.
Pues fíjate que el otro día estuve con nuestro embajador en el Cairo, comiendo esta semana, y realmente se me pusieron los dientes largos porque yo conozco el Cairo de informaciones que he hecho, de reportajes sobre el terrorismo, etcétera, pero no he bajado a Luxor ni he hecho el crucero. No,
claro.
Es y que realmente Luxor... es una de las cosas que tengo pendientes en la vida. Sí, sí, no, sí.
Y hasta que llegas al final, porque vas parando por los templos más antiguos, a mí Abidos me fascina, por ejemplo... Luego Dendera, que está en pleno desierto, que era un templo dedicado a las diosas y a las mujeres. Después tienes toda la vida de entonces, ¿no? De la sociedad. Lo mismo dentro de cuando vas al Valle de los Reyes, cuando entras en las tumbas. A mí me ocurrió algo muy impresionante ahí. que te ponen, pues desde que nació el faraón toda su vida, ¿no? En el barco de la muerte donde va al otro mundo. Y es impresionante, es que es tan bonito que es difícil
precioso,
de explicar.
Es precioso.
Luego el templo de la reina Hatshepsut, que ahí hubo un atentado muy grande, pero es un templo que tú vas por una explanada hasta el final. Esta fue la primera reina o faraona que hubo en Egipto, mujer, en el antiguo Egipto, porque hay dos periodos, ¿no? El bajo y el alto. Y es, la vida de la reina Hatshepsut es fantástica.
Pues fijaos fantástica. Que habla, por ejemplo, Lomana, de tener como acicate en un viaje el gusto por la cultura y por el arte, pero hay muchas formas de viajar. Y nosotros hemos descubierto hoy a un viajero en moto que lo que hace es seguir los pasos de los exploradores españoles. No os lo perdáis.
Qué bonito. Oye, Cris, perdona un momento. Uh-huh. Me tenéis que avisar para que prepare, porque es que no lo sabía.
Sí. Hoy he improvisado absolutamente. Ya sabes que soy tremenda y es culpa mía. Aquí improvisamos mucho. Pero bueno, ya va fija, la postal va fija. Porque pero breve, a mí me ha gustado así.
Sí,
porque vamos a saludar a Miquel Silvestre, o Miquel Silvestre, ahora nos dirá él. Es autor de un libro que tenemos ahora en el mercado, se llama La Vuelta al Mundo en Moto. Buenos días, Miquel.
Hola, encantado de hablar con vosotros.
Oye, creo que vas en moto, pero que vas lento.
Sí, yo no corro, yo voy lento para ver las cosas que hay por el mundo y sobre todo porque por los países por donde yo circulo pues hay que tener bastante cuidado al andar en moto porque las carreteras son malas, están llenas de niños, de cabras, de vacas, en fin. Ese viaje que cuenta Carmen por Egipto lo he hecho yo en moto y he llegado a los mismos sitios, pero claro, recorriendo el país por carretera que es bastante más complicado.
Fíjate.
Sí, me imagino, bastante más porque además A mí me encanta por el Nilo, porque es muy cómodo, esos atardeceres en el Nilo.
Pero claro, él habrá ido viendo esos atardeceres, pero por la orilla,
claro,
entiendo.
Claro, claro.
Exactamente, ¿no? Yo iba, bueno, pues la ruta principal, porque el Egipto es un país que vive alrededor del Nilo. Hay algunas otras localizaciones en Egipto que valen la pena, como el oasis de Siwa, que está en otro extremo del país, no está en el Nilo, pero la ruta principal es la que sigue el Nilo, tanto en barco, que es lo que se suele hacer en los cruceros, como la ruta por carretera, que va siguiendo paralela al Nilo y alrededor del cual, en su cauce, se sitúan las ciudades, tanto las modernas como las antiguas capitales, como Tebas, Luxor, ¿no?, la actual Luxor, ¿no?, donde se encuentra el templo de Karnak y la avenida de los Esfinges y estos sitios, ¿no?
Pero Miquel, más allá del viaje por Egipto, tanto en la modalidad nomanil como en la silvestril, el libro tuyo es La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta de los Exploradores Olvidados.
Sí, sí, exactamente.
Cuéntanos por qué te ha dado por viajar en moto y por qué siguiendo las huellas de los grandes españoles.
Bueno, eso me dio por curiosidad, por conocer el mundo, ¿no? Y después por profesión, ¿no? Yo realizo un programa para la 2 de Televisión Española, que es Diario de un Nómada, en el cual vamos siguiendo estas huellas de exploradores españoles. Lo he hecho en Sudamérica, lo he hecho en prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que el libro este cuenta un viaje anterior que yo hice antes de hacer el programa, que me hizo bastante más conocido, y entonces ese lo hacía yo por mi cuenta, filmándome a mí mismo y escribiendo este diario, ¿no? Entonces, a mí me interesaba conocer la historia de nuestros exploradores porque la han enseñado bastante mal en el colegio. De hecho, la mayor parte de los que yo seguí no están en los temarios, porque claro, son tantos, tenemos tantos exploradores que es prácticamente imposible investigarlos a todos. Y en concreto en África, siguiendo esta ruta del Nilo, ¿no?, a lo que yo buscaba era descubrir redescubrir las fuentes del Nilo Azul que vio Pedro Páez, ¿no?, un jesuita madrileño que en el siglo XVII apareció por Etiopía para predicar el catolicismo, no el cristianismo, porque los etíopes ya eran cristianos, pero sí el catolicismo, porque los etíopes eran ortodoxos.
Pedro Páez, que seguro muchos de nuestros oyentes pues desconoce por completo. Los británicos, los franceses están venga a repicar los nombres de sus exploradores y nosotros que tenemos los más importantes no lo sabemos. Descubridor
bueno,
de las fuentes.
Los británicos lo que tienen, a mí me parece fascinante, es las mujeres inglesas son las mujeres más viajeras que ha habido en una época donde la gente viajaba poco y desde luego las mujeres nada, y eran auténticas exploradoras.
Pero ellos están todo el rato vindicando, hombres y mujeres,
sí,
y nosotros
claro.
No. Bueno, Pedro Páez era descubridor de las fuentes del Nilo Azul en el siglo XVII. ¿Y qué tiene este lugar de especial? Cuéntanos.
Hombre, pues el lugar es porque está en África, a empezar, ¿no? Que África tiene, no sé, es toda la leyenda de la aventura y es la majestuosidad de la naturaleza. Y luego se encuentra en un enclave espectacular que es Etiopía, que es la única nación no colonizada. Es una nación cristiana rodeada completamente de musulmanes. Es el reino del Preste Juan y entonces es una leyenda medieval. Y claro, cuando llegas allí y ves las iglesias de estilo portugués, que aún se mantienen, la capital imperial de Gondar, donde estaban los emperadores etíopes, donde fue Pedro Páez, pues, no sé, es como historia viva de la humanidad, pero en el único sitio en África donde hay ciudades, porque en el resto de África, salvo en Gran Zimbabue, no ha habido, los africanos no construían Zimbabue, no construían ciudades. Pero, ¿no?
Es verdad. Solamente
yo te quería preguntar algo. Tú has dicho que los etíopes eran cristianos, ¿no?
Sí.
Y
sí, sí.
Entonces toda la leyenda de los rastafayas, Haile Selassie, que fue el último rey león rasta, que para ellos es como Dios, ¿esto es paralelo al cristianismo?
Esto es algo que se inventan en Jamaica. la religión rastafari, esto es una cosa que surge en Jamaica por parte de los esclavos que llevan allí los británicos. Sí. Y entonces más que una religión, es una especie de filosofía, camino filosófico, en el cual se mezcla la marihuana, la música reggae, claro, la ska, sí, y la figura, digamos, emblemática que ellos reconocerían como su líder espiritual, que es el emperador Haile Selassie. Pero en Etiopía, el rastafarismo no tiene. Ahora te encuentras rastafaris en todo el mundo, pero vamos, que sí, en Etiopía no es que fuera una religión, digamos, tradicional. En Etiopía, por ejemplo, lo que sí había era judíos. Había muchos judíos que, sí, de hecho, los israelíes montaron una operación de rescate, sí, para llevárselos a Israel. Y entonces en Israel hay judíos negros, ¿no? Que son aquellos etíopes que abandonaron Etiopía. Para escapar de los pogromos, ¿no? Y de las persecuciones y de la marginación.
Es muy interesante. Y estamos hablando con Miquel Silvestre de sus viajes en moto tras los pasos de los exploradores españoles, y él recomienda algunos destinos en particular, por ejemplo, visitar la tumba de San Francisco Javier en la India. Cuéntanos.
En Goa, exactamente. Está en la Iglesia del Buen Jesús, que allí hay dos iglesias maravillosas de estilo portugués, que son la Iglesia del Buen Jesús y Sé Catedral, ¿no? Porque Goa era la capital de la colonización india en Asia-Pacífico. Y entonces San Francisco Javier, que era jesuita, un jesuita navarro, pues fue encomendado por el Papa como, digamos, enviado para toda Asia. Como no se sabía aquello lo que era, pues entonces él se fue allí a Goa. Y lo que pasa es que él amplió su base de operaciones por recorrió Japón andando, y estuvo en China y demás, y murió en la isla china de Sanchón, ¿no? Intentando la evangelización. Y entonces es muy curioso, porque cuando yo conseguí saltar de África a la India, recorrí desde Bombay, o la actual Mumbai, hasta Goa, que también tiene tela en recorrer esas carreteras, y cuando llegas a Goa te encuentras un lugar muy, muy peculiar, porque la herencia es cristiana portuguesa, ¿no? Entonces, en un país hinduista como es la India, pues ahí de repente encuentras un montón de iglesias y sobre todo el credo vivo, es decir, el culto vivo, ¿no? O sea, hay muchos indios que son cristianos, de hecho, católicos, ¿no? De hecho, la mayor parte de nuestros conventos de la España vaciada están vivos porque hay monjas y indias allí, ¿no? O sea, sí, entonces, mientras que aquí han desaparecido las vocaciones, ahí en África y en la India las vocaciones siguen vivas, ¿no? Y entonces, pues visitar la iglesia de esa catedral y ver allí el sepulcro donde está el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier, que lo enseñan, no cuando yo estuve, ¿no?, pero lo enseñan cada cierto tiempo, pues pues es una cosa bastante impresionante, porque luego también te da tiempo a recordar primero cómo fue la búsqueda de las especias, es decir, la época de los descubrimientos, cuando los portugueses, a través de Vasco de Gama, consiguen doblar el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, África del Sur, y llegar hasta la India para establecer su colonización en un sentido contrario al que intentamos los españoles, que nosotros fuimos hacia el oeste, por eso llegamos a América y ellos lo hicieron bordeando África, y después también recordar un poco lo que es la historia más contemporánea de ese enclave que fue portugués hasta 1961, porque allí se libró una guerra de independencia. Sí, no, perdona, que me enrollo con estas cosas.
¿Por qué
a San Francisco Javier
lo enterraron en Goa? Se había muerto en Japón.
Se había muerto en China, bueno, pues por la devoción que se le tenía, ¿no? O sea, entonces había muerto en China y lo trasladaron hasta Goa, y entonces allí está en una iglesia, porque él era, digamos, pues un religioso ubicado en la misión jesuítica de Goa, y entonces era su territorio y allí se quedó, y donde había dejado o dedicado el mayor tiempo de su vida. Él estaba centrado en Goa, su destino oficial era Goa, lo que pasa es que, claro, como era enviado papal para toda Asia, pues él se dedicó a peregrinar por toda Asia, ¿no? Y entonces su gran intento fue evangelizar Japón, y estuvo 7.000 kilómetros andando por allí, pasó un invierno durísimo, pero bueno, allí se encontró que la resistencia de los monjes budistas a ceder el poder, que eran quienes de verdad mandaban en Japón, pues hacía imposible su trabajo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dejó bastantes católicos en Japón.
Sí, sí. La Vuelta al Mundo en Moto es el libro de Miquel Silvestre, que estamos repasando con él, y que realmente es apasionante, incluso aunque uno no se anima a coger la moto y seguir sus pasos, porque el texto, como veis, está lleno de datos culturales y realmente revela muchas cosas. Por ejemplo, te has convertido en el primer español que llegó a Filipinas en moto y estabas persiguiendo a Magallanes.
Sí, bueno, el objetivo fundamental de mi ruta de la Vuelta al Mundo, Ruta Exploradores Olvidados, era llegar a Filipinas. La verdad es que no sabía cómo hacerlo porque no lo había hecho nunca nadie antes, y una vez que llegas a lo que es el sudeste asiático, una vez que llegué a Tailandia, pues claro, Indonesia no es que sea un país, son 34.000 islas, ¿no? Entonces, ir avanzando se convierte muy duro, ¿no? Muy duro por el clima, que es los monzones, las lluvias, el calor, la gente. Es un sitio apasionante, el sudeste asiático, a mí me gustó mucho, pero era muy difícil avanzar, ¿no? Simplemente pasar de Malasia a Indonesia, pues es complicado, y luego hay que ir saltando de la isla de Sumatra a la isla de Java, y después ahí a la isla de Borneo, que es la segunda isla más grande del planeta. Entonces, bueno, simplemente cruzar todo Borneo pues lleva su tiempo. Y una vez
que peligroso, ya estaban, ¿no es peligroso?
No, la gente del mundo es súper pacífica, en general, todo el mundo. Yo no he tenido... A mí me preguntan estas cosas. El principal riesgo que yo corro viajando en moto para hacer estos documentales es el tráfico, pero la gente no te va saltando, ¿no? He cruzado África varias veces, la gente es amable, te ayuda. La gente es muy hospitalaria en todas partes, ¿no? La gente que trabaja en el campo, por supuesto, en las ciudades puede haber delincuencia, pero bueno, hay que tener sentido común, como aquí en España.
Claro.
Y entonces, viajando por ahí, no, la gente es muy amable, muy colaboradora. Además, la moto genera una enorme empatía, porque todo el mundo quiere saber por qué estás ahí, una moto tan grande, no la suelen ver. Y entonces los niños, sobre todo, se te acercan. Es muy fácil entablar relación con las personas, que eso es mi trabajo, sacarles información. Y entonces les puedo fotografiar, filmar y demás. Entonces es un trabajo apasionante que a mí me encanta hacer y que es...
Espiritualmente
enriquece mucho este contacto con la gente. Sí. Claro, cuando yo empecé a viajar hace ya unos cuantos años, pues tenía miedo del mundo. ¿Qué me va a pasar? Los negros de África van a ser todos criminales de Kalashnikov. Y luego te das cuenta que son gente normal que te ayuda. Y cuando yo llegué a la isla de Borneo, al final, a la región de Sabah, que está en el extremo noroccidental en el noreste de la isla, eso fue también territorio español en su época, ¿no? Hasta 1898, que es cuando se pierde la soberanía de Filipinas. Y desde allí conseguí mandar, fui en un ferry hasta la isla de Zamboanga, que era un ferry que utilizaban para deportar emigrantes ilegales de Filipinas. En fin, un ambiente bastante tenso. Y cuando yo llego allí, mi objetivo fundamental era encontrar primero el lugar donde matan a Magallanes, que después de su vuelta, bueno, no completó la Vuelta al Mundo, la completó el Cano, sí. Pero después de su viaje, la parte más difícil de su viaje ya estaba hecha. La parte más difícil del viaje de Magallanes es navegar por el Atlántico y cruzar el estrecho que lleva su nombre. Esa es la parte más difícil, que es donde pierden casi todos los barcos, sí. Y tienen que sofocar los motines y mueren la mayor parte de los tripulantes, ¿no? Pero, sin embargo, él se deja matar en un lance muy estúpido con los indígenas de Filipinas, de Mactan, para ayudar a un cacique local que luego los traiciona. Y entonces allí hay un pequeño monolito, un pequeño monumento en honor a Magallanes, y después también se cuenta la historia indigenista, ¿no?, de la gran batalla que los héroes locales libran contra los opresores españoles, ¿no? Eso ya es literatura popular posterior, que dista mucho de la realidad de la emboscada, ¿no?
Pues tenemos que remitir al libro, ¿eh? Porque por razones de tiempo podríamos estar horas hablando con Miquel Silvestre. La verdad que es un texto que, insisto, no solamente anima a viajar en moto, sino que además, en este caso, te permite viajar por el mero hecho de leerlo. La Vuelta al Mundo en Moto, de Miquel Silvestre.
¿Cuánto aprendes?
Muchísimas gracias.
Si me permites decirlo, se pueden ver los documentales en RTVE a la carta o en Amazon Prime, entonces es más fácil que leer el libro. Yo recomiendo leer el libro, por supuesto, ¿no? Pero si hay alguien que quiere ver el documental, los puede ver en el Diario de un Nómada, en Google, y es facilísimo.
Fabuloso, Miquel. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros por este espacio.
Y es que tengo yo que preguntar porque en casa de la Lomana, en este último roscón, que no fue el del año pasado, porque el año pasado con el COVID no pudimos, el previo, estuvimos con Ainhoa Arteta y con Matías Urrea, que se han separado. Carmen,
pero
me he acordado,
Cristina,
tanto de ti.
Ayer he estado una hora hablando con Ainhoa, me llamó a las 11 de la mañana y es que es terrible, o sea, es terrible todo lo que le ha pasado a la pobre Ainhoa.
No, bueno, es terrible porque ha tenido COVID, ha tenido un problema gravísimo de riñones que casi no podía andar.
Pero esto ha sido
y ahora
como
ha tenido
una cistitis que le ha degenerado en una especie de bloqueo de todo su cuerpo, los riñones, y una septicemia, o sea, en fin. Un horror, le han tenido que amputar alguna cosa.
Bueno, que ha tenido ahora en verano, he leído, un infarto y a raíz de eso le han tenido que amputar dedos.
Pero no ha sido, yo no creo que haya sido por el infarto, ha sido por todo el bloqueo que ha tenido de la infección enorme de riñón. Estaba además malísima, le dijo a su marido que no podía trabajar más, que estaba fatal y él la siguió obligando. Mira, yo es que me da miedo hablar porque tengo tanta información. Y como ahora están los tribunales, prefiero.
Ah, es que han ido
no
a los tribunales.
Pero esto es crónica de una separación anunciada.
Madre,
yo lo supe
mía.
desde el día de la boda, antes ya lo sabía que esto no iba a durar. Pero Ainhoa es muy confiada, es una mujer buenísima, estaba enamorada. Entonces lo que yo no voy a permitir nunca es que este señor la vaya a desprestigiar o vaya a decir o vaya a querer meter cizaña contra ella en un momento que ya está muy frágil y que está mal. Y justo en este momento se le ocurre filtrar a la prensa que se iban a separar.
Ha sido
Podría
él.
Haber esperado un poco.
Ha sido Matías.
Sí, por lo visto.
¿Y qué sabemos de la prensa, Ana?
A ver, es que hay muchas hipótesis, evidentemente,
no,
claro.
Yo lo sé todo, pero como te
bueno, que nos
como
comente luego Lomana
claro,
al filo de lo que va contando
no,
Huertas,
lo
claro.
Sé, pero no quiere decir que lo vaya a decir, porque también me ha dicho, no, a Carmen, calla, espera.
Bueno, pero a ver qué cosas han dicho, que a lo mejor hay mentiras también.
Según ABC, por ejemplo, una de las cosas que se está comentando es que en realidad no estaban casados como tal, es decir, que no habían llegado a firmar los papeles. Es verdad, ¿sí? Que también, sí, es verdad que también comentan mucho en los diarios lo que tú decías, Carmen, de que muchísima gente veía que esto no tenía futuro y que de hecho en la fiesta anterior a la boda, en la que se supone que
bueno,
pues,
hubo
papeles,
una bronca
hubo, sí,
que dijeron muy gorda, incluso que no se casaban. Nosotros fuimos, estábamos esperando fuera y va a aparecer la novia, va a aparecer. Y cuando llegó Ainhoa preguntó, ¿ha llegado Matías? O sea, imagínate cómo estaban las cosas. Si estaban casados o no, pues hombre, yo no lo sé, pero desde luego fue en una iglesia que era una antigua mezquita. Fue una ceremonia maravillosa, preciosa, emocionante. Había un sacerdote, no sé, yo para mí a lo mejor no era una boda tradicional, pero eso es lo de menos. El caso es que como pareja hombre-mujer se ha separado. Pero ellos firmaron un acuerdo matrimonial, supongo. Yo
no sé,
es
que se ha publicado que lo que es estrictamente el documento matrimonial, el contrato de boda civil, ella en último extremo se negó a firmarlo.
Sí, es como que no llegaron a legalizar.
Pero luego
que
cuentan
pues,
de la
pues imagínate entonces cómo estaba de segura. Yo es que no lo entiendo. Yo he hablado con ella mucho. Hablamos durante el confinamiento también porque tuvo un problema. A mí me llamaba su hija Sara para contarme. Y realmente había. Y mira, Ainhoa es una mujer que ha trabajado toda la vida una barbaridad.
Una barbaridad.
Y ahora de repente se encuentra que, ¿qué pasa? No hay dinero. No hay dinero en las cuentas. No, ella confió absolutamente. Yo no quiero, no puedo hablar porque son cosas muy delicadas que esto lo tendrán que ver sus abogados.
Pero lo que se ha publicado, Ana, es justo lo contrario, que él le reclama 42.000 euros.
Él le reclama a ella 42.000 euros de un préstamo que se supone que él le hizo a ella. Y claro, es lo que estábamos hablando. Evidentemente, la familia y amigos defienden a Ainhoa, pero los amigos de Matías defienden a Matías y dicen que no saben cómo ha aguantado tanto con Ainhoa.
Que le pregunten a la mujer de Matías, a la anterior, que le pregunten, ¿eh? O sea, así de claro te lo digo, porque yo cuando te digo que fui a la boda pensando, esto, Dios mío, la mayor equivocación que hizo Ainhoa fue ponerle a este de representante, ¿eh? Cuando tenía un representante lírico para música, de ópera, para lo que sea, muy bueno de hacía mucho tiempo. Y no sé por qué este se tuvo que meter ahí de representante cuando era un militar marino, no sé.
Sí, trabajaba en Bruselas, si no me equivoco, y se vino, sí, se vino aquí para estar más cerca, sí, para estar más cerca de ella y no, acompañarla a los...
Yo es que no puedo decir la palabra de lo que para mí y para muchos era este señor. No lo voy a decir.
O sea que fíjate que también hay un asunto de reclamación económica, sí, de uno contra otro.
Pero ¿qué reclamación económica si él tiene todas las claves, llevaba todas las cuentas de todo de ella? Y a mí una de las cosas que me dijo Sara, su hija, va a arruinar a mi madre, porque mi madre no mira nada, no revisa y todo el día le está diciendo que no hay dinero y resulta que ella no hace más que trabajar y trabajar, que yo creo que había un momento que ya su cuerpo no daba más de sí y a veces el cuerpo te avisa, ya para, ¿no? Y esto le está haciendo reflexionar mucho también.
Pues ahí lo dejamos.
Y no, es porque... que no quiero hablar porque me da miedo, ¿sabes?
Sí, pues... sí, sí. Nos vamos a ir a las noticias, pero nos quedamos con esta pena porque realmente, bueno, pues eso fue una pareja que yo conocí en casa de Carmen. Ainhoa, sí, siempre ha sido una figura de la lírica nacional y es una pena, verdaderamente. Carmen Lomana, que vayas preparando la postal para el sábado próximo, que ya te esperaré aquí en el estudio.
Pero
¿eh?
Tienes que decirme...
Te tienes que quitar el bikini ya.
No, pues ahora mismo me voy a la playa.
Fíjate qué bien. Disfruta por todos.
Ah, un abrazo. Bueno,
un
adiós.
Abrazo.
Adiós.
Adiós. Contigo quiero despertar. ¿Y tú?